Hola chicos, empezamos esta sección de motor del día 20 de noviembre y hoy lo hacemos con una entrevista muy especial que me hace muchísima ilusión porque hoy tenemos al otro lado de la línea a Jaume Masià. Buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la magnífica temporada que has realizado. Cuarto en la clasificación general, el segundo de los valencianos. La verdad es que nada mal, ¿no? De momento.
Sí, bueno, la verdad que contento con acabar la temporada así, con unos poquitos de altibajos, pero bueno, contento, muy buen sabor de boca acabando en el podio aquí en casa, en Chester, así que con muchas ganas del año que viene.
¿Qué te pillamos ahora mismo? Que supongo que estarás disfrutando de las vacaciones porque ha sido un año bastante intenso. Ahora mismo ya tienes, creo si no me equivoco, 2 mesecitos hasta esos test de Moto 2 y Moto 3. Estarás desconectando ahora, supongo, un poco de vacaciones, ¿no?
Bueno, me queda un último test el martes en Jerez, que miré para allá el lunes, y ya luego sí, me cogeré unos 10 días de descanso y otra vez hacer pretemporada a tope para empezar muy fuerte el año que viene.
Vamos a hablar un poco, si te parece, de esa última carrera del Gran Premio de casa en la que empezó. Fue un poco de menos a más, porque sí que es cierto que viernes y sábado las cosas no fueron del todo bien. De hecho, el sábado hiciste una clasificación, salías 23º y acabaste la carrera 3.º, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa remontada?
Correcto. Bueno, al final no salió nada bien. El fin de semana empezamos con el pie izquierdo y nos costó bastante, pero así no supimos venirnos no venirnos muy abajo y bueno, tengo que decir que el calor de la afición valenciana ayudó mucho, ¿no? Y hizo que, bueno, me ayudase tanto a poder remontar y acabar en el podio.
De hecho, es algo que tú también has criticado, entre comillas, o te has quejado un poco sobre la categoría de Moto3, ¿no? Que hay muchos pilotos que durante el fin de semana no, digamos, que no destacan o no despuntan, se la juegan a una única vuelta en clasificación y luego llega la carrera y lo hacen a lo mejor bastante mejor que otros pilotos que llevan trabajando muy bien durante todo el fin de semana. Precisamente a ti te pasó eso en Cheste.
Bueno, no creo que fuera por poco trabajo lo que no, porque por lo que saliese yo tan atrás, pero bueno, precisamente Cheste es un circuito donde los rebufos hagan mucho, ¿no? Como yo me refiero en Mugello o Qatar, circuitos donde las rectas son muy largas, que en estas motos se nota bastante, pero bueno, al final yo lo acusé más a un poquito de discusión en la parte de, bueno, de encontrarme bien con la moto, y al final en el warm-up ya encontramos algo que me hizo acabar en el top 10 por la mañana y salí con otra mentalidad para carrera.
Sí, hombre, desde luego que por trabajo no sería Jaume y bueno, prueba de eso es el resultado final que has conseguido ya no solo en la carrera, sino también en esa clasificación general acabando cuarto. Vamos a seguir hablando, si te parece, de ese Gran Premio de Cheste, porque luciste un color de pelo que creo que desde Qatar no lo veíamos así, ¿no? Ese color rubio platino. ¿Tiene alguna explicación o fue simplemente porque te apetecía?
No, que va. Fue bueno, un fallo familiar, ¿no? Que intentamos hacer una prueba de a ver cómo quedaba, porque sí que es verdad que para el tema del cabello pues no tengo problema, y no salió como esperábamos y simplemente me lo tuve que quitar y ponérmelo blanco, pero bueno, entre comillas fue un poco un fallo.
Bueno, un Gran Premio de Cheste en el que tú viviste en primera fila la despedida de Valentino Rossi. ¿Qué supuso para ti, bueno, qué ha supuesto sobre todo la figura de Valentino Rossi para ti, aunque sí que siento que eres un piloto muy joven, pero qué ha supuesto la figura de Valentino Rossi para ti y también cómo viviste tú esa despedida en primera fila?
Pues bueno, a ver, al final yo creo que la despedida no fue en Cheste, ¿no? Han sido siendo esas, a partir de mitad de año, ¿no? Que lo anunció, pues obviamente cada carrera que pasaba estaba más cerca de su retirada y pues lo íbamos echando más en falta. Creo que al final Valentino es el icono en sí del motociclismo. Muchas cosas son como son ahora gracias a él y él es el que ha hecho en parte este deporte tan popular, ¿no? Entonces, simplemente, pues bueno, con palabras de agradecimiento hacia él.
Vamos a cambiar de tercio ahora, Jaume, porque me gustaría hablar un poco del futuro, de cómo planteas tú esta próxima temporada 2022. Tú a principio de la temporada pasada comentaste en el Gran Premio de Qatar que el objetivo para la temporada 2021, esta que acabamos de pasar, era dar el salto a Moto2 al margen de quedar o no campeón del mundo. Si bien es cierto que no has quedado campeón del mundo, pero has hecho una muy buena temporada, se plantea ya tu quinta temporada en Moto3, ¿cómo la afrontas y si por fin ya consideras que esta va a ser tu última antes de dar el salto ya a Moto2?
Pues bueno, sí que es verdad que al final, bueno, ese era mi objetivo y bueno, lo ha venido siendo todo el año. Sí que es verdad que al final muchas veces uno no consigue lo que quiere y bueno, hay circunstancias ya que no dependen de uno mismo, ¿no? No es tan fácil dar el salto a nivel de equipos y todo esto, ¿no? Al final hay muchos intereses, entre comillas, y como he dicho, hay cosas que no dependen de nosotros. Pero bueno, sí que es verdad que, ostras, pues lo afronto en pues un año más para intentar pelear por el título mundial, corrigiendo, como ya digo, muchos errores que he hecho este año. También es verdad que bueno, hemos tenido rivales muy fuertes este año, pero bueno, también me considero al mismo nivel de pilotaje que ellos, pero hay muchas veces que pasan circunstancias que no ayudan. Así que ojalá pueda pelear por el mundial y dar el salto a Moto2 el año que viene, obviamente.
De hecho, hasta tú lo dices, ¿no? Una quinta temporada que te puede servir para pulir esos pequeños fallos que a lo mejor has tenido esta temporada y, pues, como no, tú, bajo mi punto de vista y creo que bajo el de todos, te plantas como claro favorito a ganar el Mundial de Moto3 la temporada que viene. De hecho, el propio Maverick Viñales ya dijo a principio de la temporada, no sé si lo recuerdas, que él también se arrepentía de haber dado el salto tan pronto a MotoGP. Al final, tú estás un poco haciendo, digamos, el lado bueno, ¿no? Un poco lo que él no hizo.
Bueno, sí que es verdad que él al menos es campeón del mundo de Moto3, pero como yo soy de los que piensa que bueno, con un título mundial no te lo puede quitar nadie, ¿no? Y allá donde vayas, ser campeón del mundo abre muchas puertas y es una cosa que no todo el mundo lo es, ¿no? Así que más vale la pena si poder lucharlo y poder conseguirlo que dar un salto a lo mejor un poco precipitado.
Temporada que viene que compartirás equipo, corrígeme si me equivoco, con Dani Holgado, otro piloto valenciano, repites equipo en el KTM Ayo, con Dani Holgado, ¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Bueno, lo certificamos otra vez, certifícamelo tú, el objetivo es ganar el campeonato del mundo de Moto3, Jaume.
Sí, claro, obviamente, estamos potencialmente preparados y estructuralmente con el equipo también.
Vamos a charlar ahora, estamos ya llegando a la parte final de la entrevista, Jaume, de un tema polémico que supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, pero que nos gustaría también saber un poco tu opinión. Sobre el caso Darren Binder, que bueno, pues es digamos el tema más polémico que hay ahora mismo rondeando un poco el mundo del motociclismo. Como bien sabrás, Darren Binder, que el año que viene pasa a MotoGP directamente desde Moto3, un piloto que este año ha quedado séptimo en la clasificación general del Mundial, que de hecho en el Gran Premio de Cheste se volvió a caer, que ya tuvo polémica en ese Gran Premio de Portimao, del Algarve, perdón, echando a Foggia. ¿Tú qué opinas del salto de Binder directamente desde Moto3 a MotoGP?
Bueno, creo que lo resumo en que bueno, que al final muchas cosas no dependen de nosotros y claramente hay intereses que yo no sé a quiénes benefician en sí, pero bueno, creo que también hay un tema contractual, creo que el tema de Binder fue un tema contractual, ¿no? Que bueno, en teoría se le garantizaba un equipo, una plaza en Moto2 en ese equipo y al desaparecer, pues bueno, hubo unos temas ahí un poco más complicados, pero bueno, aún así creo que deberían haber algo, ¿no? Un poco de filtro, ¿no? Algo de unos méritos o a calificar de alguna manera a algún piloto por si es apto o si está, si tiene el mérito de poder subir a una categoría tan prestigiosa como es la élite del motociclismo, que es MotoGP, pero bueno, a ver, no creo que lo haga tan mal en sí, pero sí que es verdad que creo también honestamente que habrían pilotos un poquito más preparados para subir.
De hecho, el propio Peco Bagnaia, esto que habla sobre el tema de los méritos y demás, ya habló en rueda de prensa sobre la necesidad de poner algo así como una especie de superlicencia para los pilotos para que precisamente no sucedan casos como este, ¿no? Que la gente que sube de categoría realmente sea porque se lo merece. ¿Tú crees también que esta superlicencia es necesaria en el mundo de la MotoGP?
Bueno, en el mundo de la MotoGP y en el mundo de la Moto2. Al final, échate un vistazo a quién sube de Moto3 a Moto2 y dime a ver, ¿no? Porque sí que es verdad que pasa lo mismo de Moto3 a Moto2, pasa exactamente lo mismo. Muchos pilotos que no tienen ni siquiera un podium en Moto3 están ahora mismo en Moto2. Pero ya te digo, hay intereses y también muchas veces hay talonario, ¿no? Que bueno, unos tienen y otros no tanto.
Una próxima temporada, Jaume, en la que ya no tendrás a tu lado a Pedro Acosta, el campeón del mundo de Moto3. Tú que has compartido equipo con él este año, aunque solo haya sido un año, y que supongo que has hablado con él varias veces y que lo conocerás más que nosotros, obviamente. ¿Qué nos puedes decir de él como piloto, del potencial, el talento que tiene? Porque al fin y al cabo es un caso único lo de Pedro Acosta, es el campeón más joven de la historia en España de Moto3.
Sí, bueno, la verdad que espectacular lo que ha hecho. Si tuviera que calificarlo, sí que es verdad que tiene una gestión emocional muy fuerte, ¿no? Al final, cuando se baja la visión en el casco, da su 100%, pase lo que pase, y sí que eso, la verdad que es de admirar.
Otro de los temas también polémicos que han ido surgiendo a lo largo de la temporada y que desgraciadamente siempre salen es el tema del incremento o de las necesidades de aumentarle el nivel de seguridad en las pistas para los pilotos de todas las categorías. La Federación Internacional de Motociclismo ya anunció que se iban a establecer nuevas edades mínimas para empezar a correr, de modo que se evitaba así que los pilotos debutaran en categorías como Moto3 tan jóvenes. ¿Tú estás de acuerdo con esta nueva normativa o realmente piensas que a un piloto hay que darle una moto rápida cuanto antes mejor?
Bueno, creo que al final el tema este de la edad, sinceramente creo que es un poco una tontería. Tenemos a Pedro, ¿no? Que con 17 años ha ganado el campeonato del mundo, y luego tenemos a Binder, que no sé la edad que tiene, pero sigue haciendo las mismas cosas que desde que tenía 15 años. No creo que sea cuestión de edad, la verdad.
Y bueno, ya para finalizar, última pregunta, Jaume, y te dejamos con tus cosas. Test de pretemporada 2022, has comentado que os vais a Jerez esta próxima semana. Sí. ¿Algún punto especial que vais a desarrollar en la moto y sobre todo cómo los afrontas esto y la temporada que viene ya para finalizar?
Bueno, pues simplemente creo que será un test para probar piezas nuevas de KTM y bueno, construir un poquito más esa base, que sí que es verdad que estas últimas cuatro últimas cinco carreras ya he mantenido, no he tocado mucho de la moto, y bueno, pues acabar de consolidarlo ahí en Jerez, pero poco más, simplemente también para despedirnos un poco todos y bueno, probar ciertas cosillas para de cara al año que viene.
Pues ahí está, Jaume Masia, piloto de Moto3 desde el GMSI del KTM Ayo, que el año que viene lo volveremos a ver en Moto3 y que sin duda alguna será uno de los claros favoritos para pelear por el Mundial. Muchas gracias, Jaume, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, Jaume.